Muy bien, pues son ya las 6:19. ¿Qué tal si hablamos de esta niña que ha sido protagonista? Tiene 13 años. Leonor ha leído el artículo 1 de la Constitución Española y lo ha hecho así. A ver si podemos escuchar su voz.
Título preliminar. Artículo 1. 1. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. 3. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria.
Dicho. Pues ahí queda dicho. Recibimos a Consuelo Fon, que sabe todo absolutamente de lo que es Casa Real. Y hoy ha sido un día donde hemos visto a sus padres muy satisfechos.
Ha sido un día grande. La verdad que quedará para la historia. Hombre, porque es la primera vez que la heredera al trono, que Leonor, interviene de verdad, o sea, activamente en un acto oficial con 13 años, que era la edad que tenía su padre cuando en los premios Príncipe de Asturias hizo su primer discurso. Bueno, pues de alguna manera llevan una existencia paralela. Institucional, al menos.
Institucional. Era el primer acto donde ella hablaba. Porque
efectivamente, donde ella intervenía, porque hasta ahora... Bueno,
habíamos
año...
tenido el acto del toisón, de la entrada,
claro,
del toisón.
Sí.
¿Qué significa eso?
Bueno, pues significaba su antes y después. Hasta entonces, ella siempre, los actos en que participaba eran muy escasos y siempre con su hermana, porque los padres consideraban que eran muy pequeñas todavía para hacer diferencias. Pero desde que Leonor ya cumple 12 años y... su padre le impone el toisón de oro el día del 50 cumpleaños del rey, que quiso dedicarle el protagonismo a su hija, que es su ojito derecho. Bueno, la otra también, pero esta además es la heredera. Bueno, pues ese día fue cuando ella dio el salto a protagonizar actos oficiales en solitario. Entonces la hemos visto en la entrega del toisón de oro en el Palacio Real, que fue un acto muy bonito, muy... pues como muy emocionante. Ella le hizo así una reverencia a su padre, que, bueno, estupendamente hecha. Vamos, había ensayado reverencia, llevaba 3 meses ensayando, porque ella ensaya mucho, ahora os cuento. Y luego, bueno, pues este verano la hemos visto hacer alguna tímida declaración a la prensa en el Palacio de la Almudaina, en esa foto de todos
familia.
Los veranos de familia. La hemos visto en Covadonga, cuando ha recibido... entre comillas, su espaldarazo como heredera al trono, lo mismo que su padre cuando tenía 9 años, y en ese mismo marco. La hemos visto pasar a la derecha de su padre, ya no con su hermana en la fiesta nacional, en el desfile. En la tribuna este año ha pasado a la derecha de su padre, como ya haciendo marcando ya la diferencia como heredera al trono, y ahora la hemos visto intervenir. O sea que digamos que ha sido un año intenso para la princesa.
Y lo que nos querías decir es que esa lectura de hoy estaba muy ensayada.
Hombre, a ver... para
porque
mí llevaba el sello de
cámara.
La reina Letizia, que parecía, vamos, que ha vivido en primera persona, se sabía de memoria todas las palabras que iba a decir su hija. Sí, además Letizia, primero, ella siempre insiste mucho en el colegio, por ejemplo, ella recibe, está muy pendiente de la educación de sus hijas y recibe una vez al mes en Zarzuela a la tutora de Leonor. Y desde que era casi pequeñita le ha insistido mucho en que, bueno, en que hiciera presentaciones en clase, que interviniera para que se acostumbrara. ¿Por qué? Porque ella tiene miedo de que sus hijas cometan algún fallo y las puedan criticar. Ella es una madre súper protectora y hace bien, ¿eh? Porque en este país con las redes sociales mucha la cabeza. Entonces, por ejemplo, cuando se produjo la proclamación de su padre, pues ellas habían enseñado tanto la ceremonia del día anterior de abdicación de don Juan Carlos, como ese día las tuvo todo el fin de semana, pues diciendo, sentaros con las piernas juntas, no habléis, no sé qué tal, o sea, dándoles instrucciones. Ella está muy encima. Y estoy segura de que Leonor, el título primero, lo lleva repitiendo desde el verano, por lo menos.
Madre mía, pero bueno, hoy ha cumplido también 13 años.
Hoy cumple 13 años, que ya digamos que entra en su etapa de plena adolescencia. Ya se la ve, además, está muy estilizada, es una niña que va, yo creo que va a tener una figura muy, muy bonita. Es un poquito más baja que su hermana pequeña, pero bueno, hay apenas un año de diferencia. Y yo creo que ella Es muy tímida, con lo cual ella hay que de alguna manera resaltar que ha hecho un gran esfuerzo, porque claro, a cualquier niña de 13 años, ese marco con el presidente de gobierno en el Instituto Cervantes, una cosa tan solemne,
rodeado de prensa,
la tiene que imponer una barbaridad. Por cierto, un detalle muy bonito, en la puerta había una multitud de gente, por primera vez la han aclamado, que le ha cantado el cumpleaños feliz y le ha aplaudido, y estaba absolutamente emocionada. Ella está muy en su papel. Fíjate que desde pequeñita los padres estaban un poco preocupados, sobre todo doña Leticia, que quería que sus niñas tuvieran una infancia muy normal y muy feliz. Pero ella desde muy pequeñita preguntaba, ¿y cuándo voy a hacer un discurso? ¿Y cuándo me van a hacer una reverencia? Y los padres, nada, nada. Fíjate que su madre, ayudada en este caso por su abuela materna, por Paloma Roca Solano, quería que ellas vivieran lo que vive todo el mundo. Y de incógnito, con gorritos, las llevaban en el autobús y en el metro para que se acostumbraran. Y luego, otras veces, la reina Leticia, amigas suyas, que a lo mejor vivían en un piso alquilado, se habían divorciado, o sea, pues las típico como viven las periodistas tipo, entonces las mandaba a casa de sus amigas y ella decía, uy, ¿me dejas pasar la fregona? Y pasaba la fregona.
Esto no lo conocía. Se da la circunstancia de que este año, esta semana, además de este acontecimiento que ha sido la lectura de este artículo 1 de la Constitución,
sí,
se cumplen 80 años de la reina Sofía.
Los cumple, sí, el viernes.
Los cumple el viernes. Y queríamos decir y destacar aquí un momento en el que la reina se reivindica como española. La reina madre, porque ya no sabemos cómo decirlo. Reina emérita.
Tengo el defecto profesional de decir emérita. Que a ellos
parece ser que no les gusta.
No les gusta nada, pero bueno, de alguna manera a los catedráticos se les llama emérito. Quiere decir, es un término que significa jubilado, que tampoco es feo, pero a ellos no les gusta. Les gusta más reina honorífica, reina madre, porque es que si no, claro, con tantos reyes te haces un lío a la hora de llamarlos.
La vamos a escuchar a la reina Sofía reivindicando que ella es española.
Sí, la familia, siempre la familia, y bueno, y poder ser útil al país, eso sí que es una cosa que me gusta, poder ser útil y trabajar, seguir trabajando. Me encanta venir a Grecia porque hay muchos recuerdos de la juventud y se ve como una película, ¿no?
No,
para nada. Yo soy española 100%, sí, 46 años ya.
Española 100%. Hasta ahora siempre era la reina que había nacido en Grecia, pero poco a poco ha ido también queriendo ella decir que se siente tan española.
Mira,
como la que más.
Te voy a decir,
¿no?,
una cosa. Ella ahora mismo, vamos, está absolutamente entregada a su papel de reina de España. Lo que no quiere decir que no. Ella fomenta mucho sus raíces griegas y de hecho viaja mucho a Grecia, sobre todo porque está muy unida a su hermano Constantino y a su cuñada Ana María y también a su hermana Irene, que vive a caballo entre Zarzuela y Grecia, que tiene un pisito alquilado en Atenas. Pero ella realmente, donde pone el acento y donde, vamos, se ha fajado, es en ser reina de España. Y te diré que, según las encuestas, es, junto con el rey Felipe, el miembro de la familia real más valorado.
El miembro de la familia siempre ha sido así en las encuestas, ¿verdad?
No siempre, porque fíjate, ahora muchas veces cuando se critica a la reina Leticia y demás, nos olvidamos de que al principio del reinado y sobre todo cuando se casó con Juan Carlos en su etapa de princesa, no era tan bien vista. Se le llamaba la griega, hablaba con demasiado acento, hablaba con ella con desprecio como la extranjera, se decía que mandaba mucho y en realidad aquí quien mandaba era don Juan Carlos, que tenía un carácter morrocotudo. Entonces, ha sido poco a poco, sobre todo yo creo que hubo un antes y un después. Ella tenía un secretario admirable, que era el general Cabrera, que de alguna manera labró esa imagen materna y de abuela que tanto, bueno, pues que tanto valor, que tanto valor a la gente. No sé si te acuerdas cuando la tragedia del avión Yakovlev, que murieron muchos militares españoles, y ella, cuando llegó aquí a la base de Torrejón, cuando llegaron los féretros, ella lloró y apareció en todas las portadas llorando. Y eso fue un chip, porque dijeron, pues resulta que no es la mandona, la alemana, tal. Resulta que esta mujer tiene corazón. Y yo creo que hace como 20 o 25 años de eso, ha ido increciendo esa imagen de madre, esa imagen de abuela, esa imagen afectiva y allegada, que yo creo que es al final lo que... Y esta imagen también de sufrimiento, porque, bueno, no es ningún secreto que no ha sido excesivamente... Ha tenido un matrimonio complicado y, bueno, y no siempre le ha sonreído la vida en el amor. Ella es una mujer muy familiar y no siempre ha conseguido esa familia unida que era... pues lo que ella más deseaba, pero bueno, la vida le ha dado otras cosas.
Fíjate que tenemos dos celebraciones, hoy cumpleaños de Leonor, 13 años, el viernes cumple la reina madre, la reina honorífica, 80. A mí me gustaría que saber, la gente aquí donde estamos haciendo el programa de Alcalá, ¿qué le pedirían a la niña, a la princesa de Asturias? ¿Qué le pedirían para ser como la reina Sofía, ¿no? Porque realmente creo que lo ha hecho francamente bien.
Sí.
Entonces, ¿qué le dirían los amigos de Alcalá que hoy están aquí? ¿Qué le dirían a la niña que poco a poco se va formando como reina? A ver qué se les ocurre. ¿Qué le dirían? Se fijara en qué espejo. A ver,
Tommy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a preguntarle a usted, quizá la futura reina de España esté escuchando este programa. Es probable.
Seguro. Que...
Imagínense, ¿por qué no?
Sí, seguramente. A ver lo que diga.
A ver, pues, ¿qué le diría usted?
Con cuidado.
¿Qué le dice?
Pues que sea natural, que sea como la gente normal, que no se la note ahí como muy redicha.
Que quizá estamos demasiado pendientes de la compostura que deba tener.
Exactamente, sí, que sea natural, que se comporte pues como la edad que tiene, una niña normal y natural.
Esto es importante,
sí,
¿verdad?
Muy importante.
Que sean niñas, que no vayan quemando etapas antes de lo que
Lo que
debe
pasa
ser.
Que ahí, claro, ahí hay un pequeño conflicto, y es que también se tiene que dar a conocer, porque la monarquía tiene mucho de lazo emocional con los ciudadanos, y si llega y cumple 18 años y de pronto la despixelan, como a los hijos de los famosos, pues ni nosotros, ni va a estar arraigada ella en nosotros, ni nosotros en ella. Entonces yo creo que eso tiene que ser un goteo, que de momento yo creo que lo están haciendo muy bien.
Bien, no sé si algo más que le dirían a Leonor. Imagínense que la tienen aquí delante, 13 años, ¿qué le dirían?
Pues fíjate, en segunda fila me parece que Teresa le quiere decir algo a la princesa.
Sí, que sea muy valiente y que se mezcle con el pueblo como su antecesora Isabel la Chata, que bajaba a San Isidro a comer churros y porras,
claro,
y sabía cómo estaba la ciudad, que sepa cómo está el pueblo.
Pues es verdad que la Chata era muy... Vosotros que pertenecéis a estos grupos culturales, os lo sabéis todo. Es verdad que la Chata era muy querida en Madrid.
Es que ella solía salir del Palacio Real en Galesa. Y la gente madrileña se subía a su carroza hasta la Plaza de Toros de Goya. Y bueno, ella entraba dentro y toda la gente que iba pues se quedaba en la plaza.
Qué bonito esto, bonito que nos cuentas, qué bonito.
Bueno,
pues que estén, que sea valiente, que se mezcle con la gente, que esta va a ser parte de su formación. Casi se lo vamos a preguntar a Carmen Remírez de Ganuza, que es periodista, escritora. Este año ha publicado el libro sobre la princesa Leonor, se llama Leonor, el futuro condicionado de la monarquía. Carmen, saludos, buenas tardes. Hola,
claro.
Carmen. ¿Cómo estás?
Estupendamente, muy muy contenta de ver un acto como el que hemos visto hoy. La verdad es que me ha sorprendido, ¿eh?
Claro, ¿por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué te ha sorprendido?
Me ha sorprendido porque venimos de un acto que yo llamaría fallido, como fue el de Covadonga. El de Covadonga, fíjate que pintaba muy bien porque teníamos el precedente de su propio padre cuando fue allí a tomar posesión de su función como príncipe de Asturias, y creía que era el momento en el que la Casa Real iba a escenificar el carácter dinástico del título que lleva la heredera, que es el Principado de Asturias, y que es un título en el que está el origen de la monarquía española, que es centenaria y una de las más antiguas de Europa. Y sin embargo, fue un acto que quedó bastante constreñido pues a una excursión familiar, ¿no? Una cosa muy bonita, pero en el que no se aisló a la heredera y no se la significó. Por eso digo yo que fue un acto un tanto fallido, bonito, pero no tuvo relevancia institucional. Y sin embargo, este ha sido absolutamente impecable y lleno de contenido. Y además, ahora es cuando se justifica la decisión de haber esperado y haber dado primacía a este acto de lectura de la Constitución a cualquier otro acto de presentación de la princesa en un foro privado, aunque por supuesto, súper prestigioso, como es el de los premios Princesa de Asturias. Ha sido un acto muy institucional en el que todos los poderes del Estado han estado arropando a la heredera y en el que ella ha encarnado el compromiso del futuro de la corona con la democracia española, con el sistema constitucional del 78. Me ha parecido impecable.
Desde luego, y además es que hablar, que lo primero que ha dicho al público, ¿no?, que sea recordar que la Constitución, que todo se basa en el pueblo, y luego hablar que el Estado es una monarquía parlamentaria, me parece que también la elección del título que tenía que leer, del artículo que tenía que leer, ha sido fantástico, Carmen.
Sí, verás, yo creo que la gente sabe que la Constitución no blinda del todo a la monarquía. La Constitución lo que dice es que la monarquía parlamentaria lo será en tanto en cuanto los españoles así lo decidan. Hay mecanismos para que la monarquía española se convierta en una república, pero para eso tendría que haber un consenso tan grande como el que hubo en el 78 a favor de la monarquía. Y yo creo que pese a que ahora el republicanismo es mucho más beligerante porque está ayudado por los independentistas, pues creo que siguen siendo una minoría muy importante. Y esto engarza con lo que estaban diciendo tu público, que me ha parecido muy interesante, porque precisamente yo en mi libro, mi tesis es que el compromiso de la corona con la Constitución es algo muy importante para que la institución sobreviva, pero que Leonor va a tener que dar un plus de esfuerzo, no solamente por su preparación, que ya empieza a ser impecable, incluso superior a la del padre a su edad, sino que va a tener que conectar con la gente, porque la afectividad de la monarquía es muy importante que sea real en el pueblo español, como lo es en la monarquía británica. El rey Felipe está muy concentrado en su labor como jefe del Estado, porque está teniendo unos problemas en el arranque de reinado muy importantes de carácter institucional. Se está comportando como un funcionario impecable, pero Leonor se supone que cuando ya se hayan resuelto los principales problemas que están aquejando el reinado de su padre, va a tener que hacer una labor de conexión con la gente, de hacer algo, lo que hace la monarquía británica, estar todo el día en las ONGs, en los hospitales, en la España real. Tiene que salir del palacio, salir de las instituciones y conectar con esa gente a la que tiene que servir como la primera funcionaria del Estado.
Pues Carmen Remire de Ganuza, hoy más que nunca queremos leer tu libro, Leonor, el futuro condicionado de la monarquía. Te doy las gracias, la enhorabuena por el libro. No podía ser más oportuno. Seguiremos hablando de él seguro en los próximos días. Así que muchas gracias por estar hoy, que estamos nosotros en Alcalá, junto a nosotros. Un abrazo fuerte, Carmen.
Abrazo a todos. Encantada de saludaros. Adiós.
Gracias. Hablaba Carmen lo mismo que nuestros claro, nuestras amigas de Alcalá y amigos, que hablaban de naturalidad, de valentía, de mezcla con el pueblo.
Fíjate ahora al hilo de lo que decía Carmen, que me ha parecido muy interesante, es que la misión, es decir, todos sabemos que el rey reina pero no gobierna, es decir, no tiene poderes ejecutivos, pero que la misión que le encarga la Constitución la misión que le encarga la Constitución al rey es nada más y nada menos que cumplir y hacer cumplir la Constitución. Esa es la principal misión del rey. Fíjate qué importante que hoy, en ese día donde se conmemoraban los 40 años en que se aprobó la Constitución, que aunque luego se salió, que decir, digamos que se firmó el 6 de diciembre, que es el día de la Constitución, pero se firmó un 28. El 28 de octubre, vamos, a finales de octubre. Con lo cual, fíjate que además el rey Felipe, cuando está en un momento, él lo dice, cuando está en un momento así complicado o que no sabe muy bien por dónde tirar, dice, yo me agarro al cuello de la Constitución y lo soluciono.
Al cuello de la Constitución.
Fíjate qué importante es la Constitución.
Claro que sí, seguimos.
Contra aquellos que hoy pues están intentando dinamitar la Constitución y también la monarquía, claro.
Seguimos escuchando a los amigos de Alcalá, ¿qué le dirían porque me ha parecido absolutamente interesante las dos cosas, las dos intervenciones que hemos tenido. Vamos a escuchar alguna más, Roberto.
Y esta no va a ser menos, Nieves. Vamos a saludar a Regina. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Regina, que su nombre en italiano, Regina, significa reina.
Sí, y lo tenía mi abuela.
Y lo tenía. ¿Es usted reina?
No, pero me alegro de haberla.
En su casa, sí.
Después heredado.
En su casa, claro.
Es un nombre, no es porque lo lleve yo, pero me gusta, es muy bonito.
Le gusta por su abuela.
Sí.
Y usted me hablaba de los abuelos, me decía usted. Sí. Es que todos aprendemos mucho de los abuelos.
Y ha sido una cosa muy bonita el acto, por ejemplo, de hoy, cuando habla la niña y simplemente ha dicho tres frases, no ha hecho falta más, de la monarquía. Es una forma de presentarla y lo veo además más natural. Y sobre todo me gusta también otra cosa, que daría un consejo, aunque no sea inútil.
Hay un consejo, a ver.
Un consejo sería, por ejemplo, que aparte de lo que habéis hablado, que me parece estupendo, que sea muy natural la cría, y también no es por nada, se aprende de las abuelas.
Que aprenda de sus abuelos, decía usted.
De los abuelos y de las abuelas en este momento no es por nada. Pero
en especial de las abuelas.
En especial, sí, y puede aprender mucho. Los hombres y las mujeres somos iguales, pero que puede aprender mucho de las dos abuelas.
Pues me parece también, Regina, interesante lo que nos está diciendo, porque estoy segura que ella, que debía ser, bueno, era muy pequeñita, cuando escuchó a su abuelo, que hoy es el rey honorífico, abdicar. Y lo hizo además con estas palabras que hoy yo creo que tienen todavía más sentido. Vamos a escucharlo.
8 años tenía.
8 años. Pues momento en el que el rey abdicaba y lo hacía con estas palabras. A ver.
He decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España. De manera que por el gobierno y las Cortes Generales se provea a la efectividad de la sucesión conforme a las previsiones constitucionales. Así acabo de comunicárselo oficialmente esta mañana al presidente del Gobierno. Deseo expresar mi gratitud al pueblo español, a todas las personas que han encarnado los poderes y las instituciones del Estado durante mi reinado y a cuantos me han ayudado con generosidad y lealtad a cumplir mis funciones. Y mi gratitud a la reina, cuya colaboración y generoso apoyo no me han faltado nunca. Guardo y guardaré siempre a España en lo más hondo de mi corazón.
Eran las palabras del rey Juan Carlos, momento de la abdicación, momento que vivieron las dos nietas,
sí, Leonor y Sofía.
Leonor y Sofía. Como dos niñas que a todos nos sorprendió.
Impecables.
Impecables, que no se movían.
Te lo dije, que habían estado ensayando con su madre pues las posturas, las piernas perfectamente, sin cruzar, sin separar, la actitud, sentadas. Luego, no sé si recuerdas un detalle bonito, cuando acabó el acto fueron corriendo a abrazar a su abuelo y se le colgaron del cuello y tal. No sé, fue muy bonito. Hay que decir... fíjate ahora que hemos escuchado estas palabras que son muy emotivas del rey Juan Carlos, que el rey Juan Carlos a lo mejor no ha sido el mejor de los maridos, pero desde luego ha sido un pedazo de rey que yo creo que se le debería de hacer justicia, porque hoy que está muy denostado y hay muchos sectores que le critican, ha sido un rey extraordinario. Y te diré una cosa, la etapa más grande, más larga de la historia contemporánea, en libertad, democracia y paz, no se la va a quitar nadie al rey Juan Carlos.
Una pregunta final, ya cambiamos enseguida de tema, pero sí querría, esta pregunta que está en estos momentos en todos los círculos políticos es, ¿será Leonor la futura reina de España? Pues vamos a preguntárselo a nuestros amigos de Alcalá. ¿Será reina, sí o no? Ya está. A ver, Clem, ¿qué dicen ustedes?
Mira, hay un sí, casi por aquí se murmura. Sí, sí, sí. Clementina, ¿qué cree?
Yo pienso que, a pesar de que lo tiene un poco difícil... parece que lleva el mismo camino que su padre de formación y además tiene buen espejo en él, pues pienso que igual lo puede conseguir, sí, ¿por qué no?
Usted dice que se fije en su padre.
Sí, sí.
El rey.
Bueno, también como ha dicho mi compañera, en la abuela, por supuesto, que es toda una... Sí,
una profesional, están diciendo por aquí. ¿Será reina Leonor? ¿Qué piensan por aquí? A ver, a ver, a ver. ¿Sí o no? ¿Sí o no?
Pues ahora mismo no, estoy un poco indecisa.
Indecisa.
Espero que sí.
Espera que sí.
Vale,
sí,
es buena contestación.
Por supuesto que sí, porque ella es una funcionaria, pero tiene que amar al pueblo y darse a conocer para que el pueblo la ame a ella.
Ah, está más bien,
cercanía,
al servicio.
Ser cercana,
claro, usted habla de funcionaria y es que esto, claro, es una realidad.
Esto es una realidad.
Es que están al servicio... de los españoles, del pueblo, es verdad.
No,
¿es verdad?
Y son excepcionales embajadores en el extranjero. En el extranjero, los reyes.
¿Será reina Leonor? ¿Qué piensan? ¿Qué
pues,
por aquí?
Yo creo que sí, que lo será.
Sí, de momento está ganando el sí, Carlos.
Estoy aquí anotando.
Yo espero que sí, porque es una mujer y sería un cambio muy importante.
Que haya una reina, ¿no?
Reina femenino, sí. Eso sería muy bueno. Me gustaría. Sí,
¿no? Es verdad. Después de Isabel II...
Después de Isabel II no ha habido más reinas.
No ha habido más reinas, sí.
Pues yo espero que sí, que también que sea ella y, vamos, que no tiene hermanos y tiene que ser ella a la fuerza.
Bien, pues nada, nosotros nos quedamos con que aquí, en este foro donde estamos...
Les diré una cosa a esta gente tan estupenda que
está esta tarde aquí. Tan inteligente, ¿no?
Yo creo que Leonor será reina si queremos los españoles que lo sea.
Bueno, pues no está nada mal también acabar así. Pues, querida...
Y nos empeñamos en ello, sobre todo.
Pues, Consuelo Font, muchísimas gracias por traernos la noticia del día. Gracias hoy vestida de azul, subiendo esas
azul
escaleras.
De bandera de Asturias, que es su color, casi siempre va de azul. Es su color fetiche porque es el color de su bandera, de la bandera de Asturias.
Ah, pues fíjate que no había caído yo en ello. Sí, claro. O sea, que no se dan puntadas sin hilo.
No, nunca. Zarzuela lo mide todo. Y con Leonor yo me sorprendo de lo medidísimo que está todo, ¿eh? O sea, eso no... De verdad que todos los actos, todas sus apariciones son... rozan la perfección y están llenas de simbolismo.
Consuelo, muchas gracias. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, pero seguimos aquí en Alcalá de Henares. Gracias, Consuelo. Un aplauso.